Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Si te conectas ahora a tu emisora favorita, a la cadena COPE, estás oyendo Fin de Semana con Cristina y llega la hora de conocer el tiempo. Después de una semana pasada por agua, este finde va a seguir el tiempo revuelto. Hablamos con Olcina. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues aquí no, muy estamos bien. Viendo por dónde van las lluvias, sí. Y preguntándome si vamos a tener que usar otra vez el paraguas.
Bueno, pues sí, lo has resumido muy bien, ¿no? Estamos todavía en lo que sí que podemos decir que es la fase ya final de unas jornadas de finales de abril muy revueltas. Y bueno, el mes de mayo comienza, como digo, con estos últimos dos días. Hoy, sobre todo sábado, es cuando más precipitaciones se pueden esperar. Estarían concentradas en lo que llamamos el cuadrante noreste, ¿no? Digamos, desde Madrid hacia el Pirineo de Cataluña, es esa zona, Aragón, el Alto Ebro, donde se pueden formar tormentas y, bueno, descargar algunos chaparrones, ¿no? No se esperan cosas de gran importancia, pero bueno, la inestabilidad sigue presente ahí. También en el norte del archipiélago canario, ¿no? Especialmente en la isla de Tenerife, donde ayer ya recibieron precipitaciones y en las próximas horas también se puede escapar alguna gota más, ¿no? Por tanto, hoy sí, es verdad, un día variable, donde estamos viendo nubes y sol, más sol que nubes en el sur peninsular, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, el sur de la Comunidad Valenciana básicamente, pero bueno, todavía quedan esos restos de inestabilidad. Mañana un poquito mejor, ya se quedarán las formaciones de chubascos, de tormentas, pues muy localizadas en el norte de Cataluña, alguna también en Baleares, en la cordillera ibérica puede formarse alguna tormenta, pero bueno, ya el tiempo va hacia una tendencia de estabilización que la notaremos ya de forma más notable a partir del lunes, ¿no? Por tanto, bueno, la semana que viene, Cristina, va a ser una semana más tranquila de tiempo. Iremos notando cómo las temperaturas, que todavía siguen siendo frescas, pues van subiendo, especialmente las máximas a mediodía. Y los restos de inestabilidad únicamente corresponderían al litoral cantábrico, que sí que entre el miércoles y el viernes pues pueden recibir alguna gotilla, ¿no? Pero nada de importancia. En el resto,
oye,
ya
espero
digo
que los embalses se hayan beneficiado,
sí,
mucho de todas,
sí,
estas lluvias, y sí, tu tierra también, porque efectivamente Valencia, Murcia necesitan las lluvias.
Sí, sí, lo comentábamos la semana pasada. Ha sido un mes de abril muy bueno para toda la parte mediterránea, ¿no? Y sobre todo del sureste. Por daros un dato, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, en Alicante, es de toda la serie histórica que hay de observación, es el segundo abril con más días de nubosidad y de precipitaciones de toda la serie, ¿no? Hay que remontarse al año 46 para encontrar un mes de abril como el que hemos tenido, ya digo, de lluvias, de días nublados, que aquí, pues como sabéis, no estamos muy acostumbrados. Por tanto, sí, un comienzo de primavera que ha resultado como tenía que ser, ¿no? Las primaveras, pues muy inestable, muy lluviosos, con chaparrones, con tormentas. Bueno, en ese sentido, sí, y afortunadamente los niveles de agua están muy bien. Siempre queremos más, pero bueno, hay que decir que está muy bien.
Pues gracias de verdad, querido Jorge, por animarnos. Algunos chubascos dispersos, pero menos,
sí,
lluvia esta semana próxima. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, Cristina, a todos.
Mikey de Toro, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Pues absolutamente encantada de estar con nuestros oyentes.
Qué alegría, yo también. Pues mira, además, hoy un día muy especial y muy triste a la vez, porque les he pedido a nuestros oyentes que recordemos a una persona que ha fallecido esta semana, que es el Risitas, que nos ha regalado horas y horas de alegría desde los años 2000, que empezó a triunfar. Y lamentablemente, efectivamente, esta semana en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha fallecido porque, bueno, se le había complicado una enfermedad con la que entró allí ya hace en 2020, bueno, donde residía, porque tuvo que ser amputado una pierna, una enfermedad que le sentó fatal, y bueno, estaba allí ingresado y lamentablemente esta semana falleció. Pero bueno, como durante toda su vida, de hecho, repasando un poco su historia, recuerdo uno de esos gags en los que él decía, el día que yo muera, no me quiero morir solo, que se muera todo el mundo, ¿no? Me ha hecho como mucha gracia, porque era un señor que se tomaba todo con mucha ligereza, con mucha alegría. Entonces, bueno, hemos recuperado este extracto de una de sus intervenciones con Jesús Quintero de hace ya bastantes años.
¿Tú qué edad tienes?
Oh, tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado.
¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado?
Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé.
¿Pero cuántos días en total, más o menos?
Más o menos.
¿De 45 años has podido trabajar un año?
7 años. 7, por ahí ya no más.
Pero, hasta hoy. ¿De 45 años, 7 años?
7.
Pero con descansos.
Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso.
¿Sí?
Bueno, ay, por favor, es que ha sido inolvidable. Desde luego, después de ese momento, trabajó muchos más, porque nos hizo reír muchísimas más veces. Ha muerto con apenas 65 años. Y desde luego, proporcionar alegría a los demás es una forma bonita de pasar por la existencia. Por eso yo me alegro de que recuerdes al Risitas.
Y sobre todo por eso, Cristina, hoy les hemos pedido a nuestros oyentes que, bueno, pues para despedirle con un poco de alegría, que seguro que él querría, les hemos dicho, bueno, pues decidnos cuáles son vuestros humoristas que hayan sido o que sean los favoritos. Y entonces, bueno, nos han ido contestando y el primero, como no, ha sido, mira.
Para mí el humorista ha sido Chiquito de la Calzada, que de un chiste malo hacía un gran chiste solo con su manera de hacerlo, con sus andares, con sus cosas.
Soy yo por la gloria de mi madre. ¿Qué pasa? También está que oso por 2000 calas que te ha llevado un borrico. No pasa fatiga conmigo. Estaba un poquito distraído porque es que lleva 6 meses que no come. ¿Pero qué le pasa a usted? Dice, me ha buscado usted la ruina. ¿Pero qué ha pasado? Dice que se los ha los leones y se ha comido 2 leones y tiene arrinconado la pantera.
¡Qué grande!
Sí, la verdad que sí. Y bueno, tenemos, ya lo sabemos, en España, humoristas legendarios. ¿Y quién no se acuerda de aquel que nos hablaba de la guerra?
Hay que recordar al gran Martín, a Martes y Trece, esas noches viejas que hemos pasado con ellos de partirnos. Y por supuesto el dúo Sacapuntas en el 1-2-3. Vamos, yo me tronchaba con estos dos.
Bueno, con permiso de ustedes voy a hacer una llamada importante porque tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos. Y todo lo tengo que hacer yo. El general se pasa el día con los prismáticos diciendo, ¿cómo está esa? Uy, ¿cómo está? Nunca mira para las trincheras, siempre para los balcones. Ahora, luego llega la hora de repartir las medallas y todas para él. Empieza, dame esa y esa, la redonda. Esa no, que la tengo repe, esa. Yo tengo esta porque me la ha dado un cura. Y se para, le dio una medallita, le dio pena y me la dio. Es de San Antonio y está dedicada por detrás. Dice, Agila con un abrazo de su amigo San Antonio. Y no será porque...
Gila, inolvidable, que además es que no sabía hacer reírnos de la guerra, que es que hay que tener señorío y grandeza y genio, efectivamente. ¿Cuánto les debemos a los humoristas? También a Chiquito y también a Risitas, que moría el miércoles, hay que decir que se llamaba Juan Joya Borja, a los 65 años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Descanse en paz.
Descanse en paz.
Hola, me llamo Irena. Termina 3 libros. Y estamos con los de segundo. Segundo, y son un poquito más difíciles que los anteriores. Pues de granjas y eso.
Los niños también nos sacan una sonrisa, y Elena en este caso. La infancia. alegría es el momento de las sonrisas, pero oye, también el de dolores que luego pueden durar toda la vida. Porque dice Marian Rojas, Estapé, psiquiatra, autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa, que efectivamente allí en la infancia se albergan muchas de las heridas de la edad adulta. Marian, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, cada vez se conoce más el impacto que tiene la infancia en nuestra gestión emocional en la edad adulta. Es decir, esa gestión emocional que viene de ser capaces, de que uno mismo sea capaz de regularse ante los momentos de estrés, de rabia, de tristeza o de frustración, pues bien, el aprendizaje de esta gestión comienza en la infancia. Y que para que se active de forma sana, es necesario que haya existido una figura cuidadora que sepa atender de forma correcta y equilibrada a este niño. Y cuando surgen esas heridas en la infancia, eso va a tener un impacto en la edad adulta. Hay heridas muy conocidas, hay heridas muy graves, como pueden ser los abusos, los traumas, el bullying, pero luego hay unas heridas que quizás a veces las pasamos desapercibidas, pero que hoy en día conocemos que impactan enormemente en quién será esa persona en la edad adulta, cómo se relacionará con los demás, cómo será capaz de gestionar sus momentos malos, cómo gestionará las personas que no le convengan, y tendrá una enorme relación en su vida de pareja, en su vida con sus hijos. ¿Y cuáles son estas heridas? Pues, por ejemplo, ahí están descritas muchas, pero yo te lo resumo en cinco. Que la primera sería el miedo al abandono. Es decir, son esos niños, esos jóvenes, que se han sentido abandonados en la infancia. Y la soledad se convierte en su peor enemigo. Es decir,
pero son chavales que se han quedado sin padres o cuyos padres han fallecido. ¿Qué es este abandono?
El abandono suele ser, o por un lado, gente que te falla, es decir, o que te deja, o que te sientes solo, es decir, pues que tú necesitas, los niños siempre necesitan ese regazo paterno, materno o de un cuidador que sabe aliviar sus momentos malos. Si un niño llora, grita, se cae y nunca hay nadie, y su cerebro empieza a acostumbrarse que nunca hay nadie que acude a su auxilio en sus momentos de tristeza, si tú llegas a casa y has tenido un problema en el colegio, tienes bullying y nadie te acompaña porque hay un abandono, hay un estado de soledad, tu cerebro es, de cierta manera, activa que no eres lo suficientemente importante para que tus temas importen a los demás.
Y pero entonces, eso se extiende, por ejemplo, bueno, a los chavales cuyas madres trabajan o hemos trabajado, o a los bebés a los que se aplicaba, yo lo he aplicado mucho con mis hijos, el método de dejarles llorar para que se durmiesen y procurar que conciliasen antes el sueño en lugar de acudir solícitamente a atenderlos.
Bueno, lo que sucede, Cristina, es que cada vez se estudia más todo desde un punto de vista más neurocientífico. Es decir, ahora ese niño que se le deja llorando, se le hace una resonancia magnética, se le miden sus niveles de cortisol y se va viendo lo que va sucediendo en él. Es decir, lo que se sabía es que esa conducta aprendida, que se llama, es un estímulo condicionado, el primer día dejas llorando al niño, el niño tiene un pico de cortisol altísimo, la madre también porque sufre oyendo llorar al niño, y el segundo día, el tercer día, el niño sigue teniendo ese pico de cortisol, pero deja de llorar. ¿Por qué? Porque ha aprendido que nadie va a venir. Pero no significa que haya aprendido a que llorar no tiene la consecuencia de que le cuiden, sino que su cerebro, de cierta manera, sigue sufriendo, pero sabe que nadie acudirá. Y sabemos que son pequeños ingredientes que en la edad adulta pueden tener consecuencias. De hecho, hoy en día, ese método...
O sea, ¿tú no lo recomendarías como método?
Bueno, es que hoy en día ya, o sea, la mayor parte de los neurólogos, pediatras, neuropediatras, psiquiatras, ya no lo recomienda, porque se ha visto que esto, de forma exagerada o mal enfocado, puede al final, si encima se asocian otras conductas de los padres, pues de que llore, que se haga fuerte, yo no voy a acudir a sus llantos o a sus demandas, eso genera en los niños la sensación de que no son merecedores, de cierta manera, de que nadie alivie sus momentos malos. Entonces, es un método que en su momento fue muy importante. Cristina, imagínate qué estudios tan importantes han surgido al respecto, que Mary Ainsworth, que es una de las principales estudiosas del asunto, ella lo vio con un caso en el que metía en una sala a un niño con su madre. La madre se marchaba, aparecía una persona extraña, luego volvía a entrar la madre y iban viendo la relación de madre-hijo y cómo el niño reaccionaba. Y se veía que aquellos niños a los que se les había dejado llorar, aquellos niños a los que no les había hecho caso, ni lloraban cuando la madre se iba, ni lloraba cuando entraba un extraño. Y entonces pensaron, es que este es el método, estos niños son más fuertes. Y con los años a estos niños se les ha hecho estudios y se ha visto que tienen picos de cortisol, que tienen aumentada la conducción dérmica, es decir, que son los que más somatizan. En la edad adulta, adulta, estos niños a veces son miedosos, a veces tienen miedo a las relaciones humanas, a veces tienen miedo a que les abandonen. No es causa, consecuencia, es decir, no todo el mundo, por favor, que no quiero que todos los padres que han utilizado esos métodos se empiecen a asustar, pero es cierto que a día de hoy, si aparte de este tema del sueño, de dejar llorar a los niños, se asociaban a que esos niños no sentían la presencia de sus padres, pero no digo la presencia constante, sino cuando tú llegas a casa tú tienes la forma de conectar con calidad con tus hijos. Es decir, yo vengo de una madre que ha trabajado siempre y jamás he tenido la sensación de que mi madre no estaba para mí. Yo siempre y ella trabajaba esto, muchísimo, sí. Pero yo nunca tuve sensación de madre ausente. Y ella trabajaba, y mi padre también trabajaba, y siempre tuve la sensación de que estaban allí cuando yo los necesitaba. Y yo he aprendido eso, lo he integrado bien y soy capaz de trabajar. Pero yo tengo mujeres en mi consulta que de repente ellos sintieron que sus padres trabajaban y se sintieron solos y abandonados, y a día de hoy han tenido hijos y han dejado de trabajar porque como que hay un conflicto en su mente y hay sensación de culpa constante de que no pueden estar con sus hijos como les gustaría estar. Entonces, esas heridas que a veces son el abandono, a veces son el rechazo, a veces son la humillación, puede ser el miedo a confiar, ¿no? Tu padre te dice que va a venir a verte, tus padres están separados y que va a venir a verte los partidos de fútbol de los domingos y tú le estás esperando y le estás esperando y no viene, y no viene, y no viene. O tus padres de repente se separan y vuelven y te prometen que eso va a funcionar y al día siguiente se vuelven a marchar. Tú vives en un constante estado de alerta y entonces te conviertes en una persona con miedo a confiar. La gente que ha sufrido mucha humillación en la infancia con padres muy duros y autoritarios, no vales nada, no te lo mereces, eres una persona que no lo vas a conseguir, es un torpe, eres un desordenado. Pues estas personas suelen ser gente que se infravalora en su vida o que se va al extremo contrario y se convierten en personas que desconectan de sus emociones y personalidades narcisistas o un poco antisociales, es decir, que todo el mundo emocional no lo empatizan porque está en la rabia que tienen que crean una coraza dentro de ellos, ¿no? Pero una de las cosas muy importantes de la gente que ha sufrido esas humillaciones o esos padres tan autoritarios es que muchas veces les cuesta valorarse y son gente que siempre se están viendo, tiene una voz interior que se maltrata y que se dice cosas negativas y tú no lo vas a conseguir. Y la actitud que tiene ante la vida es siempre de minusvalorarse. No, seguro que no te cogeré en este trabajo, seguro que tu jefe no se ha dado cuenta de lo bien que lo has hecho. La gente que ha sido rechazada, por ejemplo, ha sido rechazada en el sentido de que sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias no han importado a nadie. Yo creo que es clave entender que los niños tienen necesidades que tienen que ser cubiertas por sus padres. Hay una cosa que son las necesidades y otra los caprichos. Muchas veces
eso
los
padres... lo difícil es distinguir una cosa de otra, ¿eh?
Bueno, es que el límite a veces es muy complejo, porque si tú cubres las necesidades, estás creando un niño con un apego seguro y que sabrá gestionar su vida de forma muy sana. Si tú lo que te dedicas es a cubrir sus deseos, estás sobreprotegiendo al niño y creas un niño muy débil y muy vulnerable para la edad adulta. Pero si no cubres ni sus necesidades ni sus deseos, lo que tienes es una persona que no conectará nunca con su mundo emocional y probablemente se transformará en esto que te digo, en estos trastornos de personalidad, etcétera. ¿Dónde está el límite? En general, yo siempre recomiendo que es muy bueno entender que los niños tienen necesidades y las necesidades son, desde lógicamente, las básicas, que le des de comer, que le cambies de ropa, si tiene frío, si tiene calor, cosas muy básicas, pero también hay unas necesidades emocionales. Si el niño llora, el niño necesita ser abrazado. O sea, no es hazte fuerte, ya se te pasará. Tampoco es una cosa exagerada, porque ya todos vemos y conocemos personas que se van al extremo contrario y ya están curando la herida antes de que aparezca. Pero es cierto que hay una necesidad emocional en los niños de que cuando sufren haya alguien, sobre todo de los 0 a los 6 años de forma súper importante, de los 6 a los 12 va siendo cada vez distinta, pero porque si tú has conseguido generar ese vínculo tan sano en la infancia, cuando tienen 15, que es la edad que a todo padre preocupa, ese hijo tuyo te irá a consultar un tema. Si sabe que le vas a rechazar, que le vas a humillar, que le vas a menospreciar, que no te importa su vida. Y cuando la madre acude o el padre acude, cuando el niño tiene 15 años, le dice, pero cuéntame qué ha pasado con tus amigos, cuéntame qué ha pasado con este, o quieres hablar con ellos de temas de sexualidad, de temas un poco más delicados, de drogas, etcétera, el niño se cierra en banda, porque sabe que no es un terreno seguro. Sabe que abrir el corazón a esa persona tiene un riesgo de sentirse herido, de sentirse dañado y, por lo tanto, se cierra en banda. Y a veces...
¿Y aquellos de nuestros oyentes que se reconozcan en esta descripción de una infancia donde han experimentado o al menos subjetivamente lo han sentido un abandono, un rechazo, una humillación, una injusticia, una traición, que serían los 5 puntos que has mencionado al principio, ¿qué pueden hacer? ¿Esto se puede restaurar en la edad adulta?
Lo primero de todo es que tienes que aceptar que esa herida existe dentro de ti. O sea, a mí es clave. Porque muchas veces vamos por la vida a la pata coja sin habernos dado cuenta que vamos a la pata coja y pretendemos correr una maratón y lo que nos pasa es que tenemos la pierna que funciona de aquella manera. Entonces, la primera es aceptar que tienes una herida y que esa herida forma parte de ti mismo. Y no somos mejores o peores por tener esta herida. Simplemente es como un diagnóstico, como una autoconciencia de lo que nos sucede. Y a veces lo que ha sucedido en esa autoconciencia es decir, es que yo tengo una coraza porque me hicieron daño. Esto es una coraza porque mi madre me abandonó. Pienso en un caso que vi esta semana de un chico cuya madre le abandonó porque se fue con otro hombre y a él le dejó con su padre. Y él se pasaba meses sin ver a su madre porque se había enamorado de otro hombre. Y él se ha convertido en una personalidad narcisista y fría. Bueno, parte del asunto ha sido enseñarle que eso es una coraza y entender que eso es una herida que llevas dentro. Lo segundo es darte cuenta que cuando tienes una herida tiendes a echarle la culpa a los demás en muchísimos aspectos, casi desproporcionado. ¿Por qué me va a dejar? ¿Por qué no me va a querer? ¿Por qué seguro que me hace daño? ¿Por qué seguro que no confía en mí? ¿Por qué seguro que...? Y entonces entras en una dinámica donde el resto siempre son el enemigo. Y a veces eso es un camino de aceptación de que tienes una visión, una interpretación de los demás un poco más dañina por todo esto que ha sucedido. Luego, hay un punto que me parece clave, Cristina, y quizá revolucionario, ya me vas a entender ahora, que es que tienes derecho a enfadarte con esa persona. Es decir, si fueron tus padres, si fueron tus abuelos, un tío tuyo que es tu padrino y que te hizo muchísimo daño, alguien que te mintió, un hermano. A veces nosotros, uno cree de forma errónea que lo importante es olvidarlo y perdonarlo y que no pasa nada, pero hay el derecho a enfadarse, aceptar que quizá te tienes que distanciar de esa persona durante una temporada hasta que cures esa herida, porque si es un padre o una madre, esto hace muchísimo daño y de repente esas heridas se vuelven a abrir en momentos vulnerables de la vida. Y entonces a veces uno tiene que decir, me tengo que alejar de esta persona porque me hace daño. Y a través de la distancia es mucho más fácil perdonar. El perdón con la persona con la que estás todo el día, si es una madre, si es un abuelo, si es un tío, si es un primo, si es alguien que tienes de forma muy cercana, es muy difícil. Y luego pasa esa fase de perdón. El perdón es un acto de amor. Yo siempre digo que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo, pero es algo lento y es un trabajo interior que requiere muchísima paciencia. Y luego también tenemos que observar, yo diría como conclusión, esa herida, ¿qué consecuencias tiene en mi vida? La tiene mi trabajo porque soy profundamente inseguro, la tiene mis relaciones de pareja, la tiene mi forma que educo a mis hijos porque me he convertido en una persona ultraprotectora por miedo a que me pase lo que me pasó a mí. Y cuando uno lo ve de forma práctica en su presente, es mucho más sencillo que sea capaz de forma casi conductista, decir, ay, este tema lo tengo que... O sea, como que en su cabeza hay una cosa, una alerta que le dice, este tema cuidado, que sabes que con los niños tú tiendes a sobreproteger. Cuidado con las parejas, que tú tiendes a hacerte dependiente de ellos. Cuidado con tu jefe que tiendes a infravalorarte. Y cuando uno lo tiene tan desmenuzado el comportamiento, cuando lo tiene tan bien analizado y entiende de dónde acude y sabe si hay rabia o hay tristeza o hay frustración, uno puede ir desmontando y curando esas heridas.
Pues fascinante, verdaderamente, este espacio sobre cómo influyen las heridas de la infancia en las conductas de la edad adulta. Marian Rojas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, como siempre. Un gran abrazo.
Y no os mováis porque vamos enseguida a la tertulia de chicos que hoy aborda un problema social o una circunstancia social interesante, que es la de los millennials, los que han nacido en los años 90, que tienen ahora 30 años más o menos y que, de acuerdo con ciertas teorías, tendrían un futuro muy incierto. Sería la primera generación que viviría peor que sus padres y con 30 años apenas pueden estar orgullosos de tener un iPhone o tener una estantería de IKEA, gente que no se plantea siquiera tener hijos y que en muchos casos piensa que solamente se puede ir al extranjero para tener un futuro. Las personas que además, de acuerdo con las estadísticas, tienen un 40% de paro. Vamos a hablar sobre esa generación.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, el de los goles.
El de la emoción.
El del espectáculo.
¡Tiempo de juego!
Este sábado,
las horas más calientes de la radio española.
Elche, Atlético de Madrid, Real Madrid, Osasuna.
¡Vaya golazo!
Y el domingo, Valencia, Fútbol Club Barcelona.
¡Otra!
Y además, el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 y en Jerez, el Gran Premio de España de MotoGP.
¡Tiempo de juego!
El número uno. mundo del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nueva placa, qué pasada. Ahora clavo la dorada.
Placa de inducción con control de temperatura del aceite. Cómprala Eka Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Aprendió a imitar voces para contarte tus cuentos favoritos. Y siempre estará ahí para echarse unas risas contigo. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como un collar de plata chapado en oro con la palabra mamá, marca El Corte Inglés por 30 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No.
Son polos opuestos.
Pues creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El domingo por la tarde, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la vida hay historias que conmueven.
1970, un aparato de televisión llegó al pueblo de Noviercas y con esa tele, un teleclub.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar.
Ese teleclub sigue siendo un centro importante para el pueblo.
Hay historias que te hacen sonreír. Ismael, un policía local de Vigo.
Y él ha escrito El precio de dos vidas, que la está convirtiendo también en película.
Crecí en Suiza, pues viendo El coche fantástico y yo quería ser Michael Knight de mayor.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Si te conectas ahora a tu cadena favorita, a COPE, estás oyendo Fin de Semana y escuchas a Cristina. Y empieza ahora aquí la tertulia de chicos, con un asunto verdaderamente polémico, que es el de la generación, la primera generación que dicen vivirá peor que sus padres, que se encuentra en el paro al 40%. Los jóvenes millennials dicen no tener futuro. Se quejan de tener que irse al extranjero, que con 30 años no aspiran a tener hijos ni casa y que apenas tienen entre sus propiedades un iPhone y una estantería de IKEA. Vamos a ver qué ocurre con ellos. Está con nosotros quien hemos saludado al principio del programa, el psiquiatra José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Y está también el profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía, José Manuel Aguilar. Buenos días.
Muy buenos días.
Una apasionante discusión que está ahí socialmente, la de los millennials, si viven o no peor que sus padres, Gaona.
Bueno, realmente, como la salud mental y además lo que es la esperanza es el motor que nos guía absolutamente a todos, es decir, quien no tiene futuro realmente se desmorona. Esta cuestión afecta justamente al núcleo, al alma de la supervivencia. Si tú eres joven, o eres incluso mayor, o da igual, pero más aún todavía si eres joven, y observas aparentemente que no hay futuro, te desmoronas, te caes, te derrumbas. Y ahí la primera clave, yo creo, de la que debemos de tratar en este programa.
Es la generación que va más o menos, digo, los millennials entre 1981, los nacidos en 1981, hasta 1996, por situarnos. José Manuel, ¿tú qué opinas?
Que el eslogan No Future se lo inventó la generación anterior, es decir, la que estamos hablando ahora mismo, que era generación X, la que llamaba la generación X, y que estos lo han llevado a efecto, indudablemente una generación digital, a diferencia de nosotros, que ya llegamos a posteriori, que ha crecido creyendo que las redes sociales es un medio natural de hacer y mantener relaciones. Fíjate que esta gente se dedica, tiene una media, según los estudios, de 40 minutos al día dedicada a las redes sociales. Uh-huh. Que son hedonistas, que tienen el concepto compromiso, les provoca urticaria, por no decir brotes psicóticos, y que adoran viajar y conocer gente, pero que por otro lado su profundidad en el conocimiento es muy superficial. Así que a lo de mi compañero
¿Cuál es tu dirección de Twitter?
Escúchame. Pero son gente fantástica.
Ah, bueno, ya has arreglado.
Para empezar, ¿son gente formada? Sí, se les llamó los más formados. Yo no creo que sean los más formados. Son los más titulados, que es una cosa tremendamente distinta. Yo recuerdo perfectamente hablar con esta gente y plantearles, oye, si quieres conocer lo que es el perfil de un psicópata, léete La Peste, de Camus. Y es que no conocieran la novela, es que no sabían quién era Camus. ¿Vale? Es decir, son, tienen mucho conocimiento, pero muy poca profundidad en el conocimiento. Y eso es un problema, porque además, a la poca que empiezas a profundizar, se frustran muy rápido.
Entonces, acaba.
No. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo, con mi compañero Gaona, en el tema del el no futuro y que la esperanza es el motor y la gasolina del ser humano. Pero, por otro lado, creo que hay otra serie de cosas que también tienen un problema y es que lo que es la profundidad y el compromiso es fundamental también para vivir una vida plena. Comprometerte. Me da lo mismo con lo que te comprometas.
Y si sabes también familia, el que la adherencia a la realidad. Es decir,
sí,
en ocasiones observamos que hay personas que están emperradas y también tiene su lado bueno, evidentemente, ¿no? En tener una carrera determinada. Pero fijaros qué curioso, a pesar de que hay un 40% de paro para jóvenes, existen multitud de profesiones que no son cubiertas y que hay una demanda brutal acerca de ellas.
Efectivamente.
¿No? Pero alguien se empeña,
estudiantes,
exacto, en sacar una carrera que a lo mejor, otrora los tiempos, podía ser muy rentable, muy reconocida socialmente, pero que en la actualidad la realidad ha cambiado.
Bueno, también porque nosotros quizá, los padres de estos chavales, les hemos dicho que estudiasen aquello que les apasionaba y que si lo hacías, salías adelante. O sea, a lo mejor es un error de perspectiva que se les ha inoculado.
Pero hay cosas maravillosas hoy en día y fantásticas que estudiar. Mira, la salud mental, que es la profesión de estos dos compañeros tuyos de tertulia, ¿vale? Salud mental en concreto. Docencia también. Bueno, pues está directamente relacionada, el futuro de la salud mental está directamente relacionada con la inteligencia artificial. directamente relacionada. Y el que no se maneja inteligencia artificial, me da lo mismo que sea médico, que sea psiquiatra, que sea psicólogo y de la especialidad que quiera, no te digo que programes, no, pero sí que tengas conocimientos. ¿Qué te puede dar? Bueno, pues no tienes futuro. Es que no puedes ser profesional. Y me da lo mismo que tengas 50 y largos años, como puede ser nosotros, o tengas 30 años, que como puede ser esta generación. Entonces,
de hecho,
eso del realismo es muy importante.
Sí, de hecho ha cambiado tanto que todos lo hemos dicho en muchas ocasiones como algo distante, pero que es real. Es decir, quien estudia ahora algo, una carrera, una profesión determinada, dentro de pocos años tiene que reestudiar o esa carrera o tiene que agregar otra e ir modificando de una manera muy importante todos sus conocimientos.
Todo su currículum.
Es decir, yo empecé como médico, seguí como psiquiatra y ahora me estoy derivando hacia, sobre todo, temas de neurología, neuropsiquiatría, con ayuda, por ejemplo, de aparatos, estimulación magnética transcranial, etcétera, que ha cambiado. Es que no es la misma carrera que hace 20 años.
Yo estoy estudiando un máster de metodología de ciencias de datos.
Que recuerde que estamos hablando de una generación, la de los jóvenes actuales, que tienen estos momentos en España un 40% de paro. Son los chicos y chicas que median entre los 25 y los 35-40 años. Y voy a dar paso a alguno de ellos, si os parece. Nora Cámara tiene 28 años y es optimista ante el futuro. Nora, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has oído hablar de esta generación, de este lugar común sobre ellos?
Sí, la verdad es que nos lo llevan anunciando desde casi antes de que empezásemos la universidad. Parecía que éramos la gran promesa del país y finalmente pues nos hemos tenido que dar algún que otro topetazo contra la pared.
Efectivamente, dicen que vuestras perspectivas de trabajo son malas, que tenéis que pensar en iros al extranjero en muchos casos, que estáis alejados de una posibilidad de tener hijos o de fundar una familia. ¿En qué medida es verdad?
Pues es que partiendo de la base de que cuando empezábamos la carrera ya se nos decía cuando la terminéis no vais a tener trabajo, incluidos profesores, pues ya empiezas a estudiar con un poco de sensación de incertidumbre, de ¿para qué estoy haciendo yo esto? Yo entré aquí porque me gustaba esta carrera, quizá ni siquiera para dedicarme a ella en ningún momento, pero porque quería llevarme estos estudios. Y resulta que desde el principio te decían, bueno, es que no hay futuro en esto, tú estudialo si te gusta, pero tienes que asumir que a lo mejor te dedicas a otra cosa el resto de tu vida. Pues partiendo de ahí, era difícil enfrentarse a ello. Pero yo creo que ha podido más la necesidad que tenemos de pelear un poco cada uno por sí mismo, de intentar encontrar tu camino y de por lo menos agotar todas las opciones en lo tuyo y tratar de conseguir dedicarte a lo que realmente buscabas, partiendo simplemente del objetivo profesional, que es como el más urgente para poder reconducir el resto. O sea, hijos, casa, etcétera, etcétera, aparte por tener un sueldo.
Claro. Tú tienes 28 años. No sé si cuál es tu circunstancia personal, si te has podido independizar, si te planteas tener hijos.
Pues mi circunstancia personal es que trabajo de lo mío, tengo un trabajo estable, me independicé hace un par de años con unos amigos porque económicamente era lo que me podía permitir.
O sea, compartías casa, que eso es una característica de esta generación.
Sí, claro, pasé de vivir con mi familia a compartir casa con amigos, porque claro, tal y como están los alquileres, en mi caso que resido en Madrid, dividir un alquiler alto entre tres es asumible. Pero si tienes que independizarte por tu cuenta, la cosa se complica.
Sí, esta generación tiene que vivir en piso compartido. Esta es una de las circunstancias que es diferente de otras generaciones. Si os parece, vamos a hablar con José Miguel Martínez de Rituerto también. Tiene 26 años. Buenos días.
Buenos días.
Tú eres profesor.
Profesor de español, eso es.
Uh-huh. ¿Cómo ves tú a tu generación?
Pues lo veo negro, la verdad. Conozco mucha gente que está teniendo problemas para lo que viene siendo independizarse, lo que habéis comentado de casarse, el hacerse una vida por sí mismo, ¿no?
O sea, digamos que la posibilidad de fundar una familia no se considera.
Yo creo que es a lo mejor dos personas de cada 10 que lo consiguen ahora mismo.
¿Tú tienes trabajo, José Miguel?
Yo sí. Estoy trabajando como profesor de español para extranjeros en una academia privada. Y estoy buscando algo más. Esto es a media jornada y estoy buscando algo más para las tardes.
¿En qué medida tu situación es la de tu generación? ¿Los demás, tus amigos, tienen trabajo, no tienen trabajo? ¿Tienen un trabajo bien pagado, mal pagado?
Pues bastantes tienen trabajo, pero bastantes de ellos es un trabajo mal pagado, con mal horario. Y yo creo que estoy ahí en lo que viene siendo un ejemplo de lo que está, de lo que es nuestra generación.
En ese sentido, ¿qué perspectiva tienes tú, Nora?
Pues en mi caso, ahora que ya han pasado 10 años desde que empezamos la carrera, como que sí que hemos tenido la oportunidad de ver cómo más o menos mis compañeros han ido encontrando sus oportunidades laborales, por supuesto pasando por una beca detrás de otra en muchas circunstancias, pero sí que veo que ahora la gente está empezando a tener trabajos que le satisfacen, que no son tan precarios como a lo mejor hace 3 o 4 años.
Pero
no
10
sé si
años
es una cuestión...
habéis tardado, fíjate.
Claro, bueno, sí, al principio consigues prácticas porque estás en la carrera, pero es verdad que al acabar, que a lo mejor han sido como unos 5 o 6 años, han pasado los primeros años, sobre todo mis compañeros, porque yo me siento afortunada en ese aspecto, he visto muchos compañeros acumular una práctica y otra beca y un trabajo de media jornada por poco presupuesto, pero ahora empiezo a ver que la mayoría de la gente de mi promoción sí que tiene trabajo, sí que está en su sector y están razonablemente contentos. Con lo cual, no sé si está habiendo un cambio, es una cuestión solo de mi entorno.
No sé si José Miguel o José Manuel quieren hacer algún comentario o preguntas a nuestros invitados.
Yo quisiera preguntarles, a mí el respecto de esto son el tema de los sueldos. Yo no creo que haya tanto problema con el trabajo, sino con los sueldos. O sea, los sueldos que cobran son, y perdóname la expresión, misérrimos para el esfuerzo que han hecho esta gente, estos chavales, esas familias y el Estado, porque con dinero público también han estudiado. Es decir,
José Miguel, mira, a ver qué nos dice José Miguel, por ejemplo.
Bueno, pues yo estoy sobreviviendo con el sueldo mínimo, pero lo mínimo, 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 y me acabo de independizar.
¿Cómo te vas a independizar así?
A un estudio que es de mi familia.
Claro.
Claro.
Eso es lo que me parece injustísimo.
Lo malo es que muchos empleadores saben eso. Es decir, que con un sueldo mísero y muchas veces con la familia se puede explotar a las personas jóvenes aunque estén muy bien formadas. Es decir, como que ha formado, esto ya forma parte de la cultura laboral general, ¿no? Es decir, bueno, yo le pago 800 euros, que viva con sus padres y bueno, tan pancho y tan lirondo.
Yo he llamado a una paciente mía porque su hijo es ingeniero en Sevilla. Tiene 23 años. Empezó cobrando 800 euros. 800 euros al mes, con 12 pagas, ojo, ¿eh? Le subieron a 950 euros y ahora está cobrando 1.300 euros al mes. Un niño que es ingeniero y tiene un máster. Vamos a ver, hombre, y se puede dar con un canto de los dientes. Con 1.300 euros al mes y está trabajando de lo suyo, de lo que le gusta y tal. Ahora resulta complicado plantearos una ciudad como Madrid, independizarte, conseguir un piso de alquiler, vamos a decir, y plantearte tener una familia con 1.300 euros.
¿Cómo lo ve Nora?
Pues es que en ese aspecto sí que tengo que dar la razón que es complicado plantearse, sobre todo el tomar la decisión de cuál es tu momento para empezar a vivir por tu cuenta, porque como la capacidad de ahorro es baja, porque es efectivamente los sueldos no son muy altos, sobre todo en los primeros años de vida laboral, ¿cómo te planteas? Bueno, comprarte un piso ya no quiero ni pensarlo, pero independizarte de alquiler. En según qué ciudades, como una gran capital como Madrid, o me imagino que en Barcelona, que están casi hasta peor en cuanto a los alquileres, es bastante complicado. Pero es verdad que yo creo que la gente que quiere independizarse, al final, con muchas dificultades, pero al final se acaba buscando la vida. Y no quiero decir con esto que tenga que ser la vía, porque evidentemente hay que corregir muchas cosas y los sueldos no deberían de ser tan estrechos para poder plantear un futuro. Pero sí, cada uno está, o sea, pienso que está gobernando el individualismo en eso, en que cada uno se pelea un poco lo suyo, porque en el colectivo es bastante complicado.
Sí, no se puede comprar.
¿Perdón?
La monte.
Uy, tenemos ahí una intervención, no sé de quién. Me preguntaba si hay pesimismo en esta generación. José Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Es una generación triste?
A ver, triste no, pero sí que lo tiene complicado, como hemos estado hablando, y desanimada, yo lo llamaría.
¿En qué medida, José Miguel, es culpa suya o son las circunstancias, José Miguel Gaona?
Yo creo que son las circunstancias.
Es que sí. Os llamáis Miguel. Perdón.
Sí, tocayo, muy buenas. Sí. Efectivamente, es decir, aquí lo que son las circunstancias unido a ese mercado laboral que, insisto, está pidiendo a gritos también otro perfil. Y por otro lado, en España nos seguimos quedando atrás porque no crecemos lo mismo en cuanto a tecnología hace 20 años en un año que ahora mismo en un año. Es decir, están disparando. Ayer mismo estuve entrevistando justamente a un científico que se encuentra en la Universidad de Filadelfia, ¿no?, que le acaban de dar el premio Príncipe de Girona, y en su departamento hay más españoles también, y lo que hacen prácticamente no tiene parangón en España. Entonces, ¿qué va a hacer un joven que quiere hacer eso mismo? Pues, por ejemplo, largarse, tendrá que largar obligatoriamente.
José Miguel Martínez.
Sí. A ver, perdón.
La gente de tu generación, ¿en qué medida tiene un ojo puesto en el extranjero?
Pues yo puedo hablar de mi caso particular en este sentido. Siendo profesor de español y viéndolo negro aquí, pues me estoy planteando seriamente el irme a otro país.
Claro.
Igual Italia, que, bueno, al menos el clima es parecido. Pero con la situación como está, y además siendo profesor de español, igual España no es el mejor sitio para estar.
Y quiero introducir un tema polémico, fijaos, el del hedonismo. Es una generación que por primera vez decía, no, yo es que tengo que disfrutar ahora porque ya tendré tiempo para amargarme y para trabajar en el futuro. ¿Os suena esta afirmación, José Miguel, Nora?
A ver.
Bueno, Nora. Gracias. No sé hasta qué punto... esto al final nos puede condicionar, quiero decir, en todo momento estamos pensando en cuál va a ser nuestro futuro, en cómo lo vamos a atajar, etcétera, etcétera. O sea, esta realidad existe, pero tenemos que vivir con lo que nos toca hoy. En todo momento pensamos en ahorrar, en qué podremos comprarnos en el futuro, pero es que ahora mismo nos tenemos que preocupar por si tenemos dinero para comer, para el alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí que es un condicionante, pero también hemos aprendido a fuerza de convivir con la situación que nos rodea a tener que vivir un poco más al día y a concentrarnos en, bueno, pues este trabajo no me da para hoy, pues tendré que pensar en cambiar, pero por el camino me tengo que aguantar con esto. O sea, como que nos hemos tenido que aprender a conformarnos con lo que hay porque el futuro efectivamente lo vemos un poco complicado.
Pero cuando erais pequeños, fíjate, Nora, cuando erais adolescentes, ¿no pecasteis de eso, de hedonismo, de decir hay que disfrutar del instante? Lo digo porque este tipo de afirmaciones me resultan a mí muy extrañas pensando en mi juventud. O sea, yo en la juventud de los que nacimos en los años 60 y 70 consistía básicamente en estudiar y trabajar porque éramos muchísimos, éramos los baby boom, sabíamos que no íbamos a tener espacio y teníamos que labrarnos un futuro y estábamos obsesionados por eso. Quiero decir, dábamos clases particulares en nuestros ratos libres, intentábamos buscar un trabajillo, aprendíamos un idioma. Me da la sensación de que vuestra generación, por el contrario, tenía más presente que había que disfrutar. ¿Tú qué opinas, Nora?
Bueno, es que no sé en todos los casos, porque creo que no se puede generalizar.
Exacto.
Pero es que en mi caso sí que había una pretensión de irme buscando la vida cuando estaba estudiando, etcétera, etcétera. Pues yo qué sé, lo que dices de las clases particulares o cuidar de niños o cosas de este tipo, porque de alguna manera si podía tener mi dinero, aunque fuese un ingreso muy bajo, para poder ir ahorrando para viajar o para comprarme mis caprichos, ¿entendés? A lo mejor era dos faldas que me hacía ilusión comprarme, pero cosas muy peregrinas de este estilo, y sí que lo he peleado por mi cuenta. Entonces, no sé hasta qué punto esto entra en el perfil de ser hedonista o de si yo quiero tener algún tipo de ocio, lujo, que se salga de me tienen que dar de comer mis padres o me tienen que pagar los estudios mis padres, porque de alguna manera es lo que se espera, unos padres van a cuidar de sus hijos hasta que puedan mantenerse por sí mismos, pues yo eso sí lo he peleado por mi cuenta. Y como yo, mucha gente de mi entorno.
¿Y José decir, Miguel, cómo lo ve?
No me es extraño.
José Miguel Martínez, que esto me interesa mucho. O sea, ¿realmente pensabais en labraros la vida, en mataros a trabajar desde el principio?
Yo, en mi caso particular, de adolescente, he de decir que no. Pero una vez entré en la universidad, yo llevo sin tener vacaciones de verano desde 2011. Porque todos los veranos dice, voy a trabajar, voy a tener un currículum, voy a tener una experiencia. Pero sí que hay casos particulares también que conozco que no han hecho prácticas en su vida y ahora están buscando trabajo y, claro, no tienen experiencia y no encuentran nada.
O sea, sí había un punto de hedonismo. Es interesante también porque ahí hay que preguntarse qué hemos hecho los de la generación anterior. Bueno, pues ahí queda planteada esta pregunta sobre los millennials, la generación que dicen vivirá peor que sus padres. Hablaremos de esto más veces en el programa.
Recomendarle a mi tocayo que a lo mejor no tiene que salir de España, que dentro de poco puede ir a Cataluña a enseñar castellano para aquellos que quieran volver a hablar.
José Miguel Gaona, siempre dando la pullita. José Manuel Aguinar, muchísimas gracias también. Gracias a José Miguel y a Nora por estar con nosotros en esta tertulia.
Gracias.
Nos vamos a las noticias y luego a la hora con Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.